Desde la isla de Gran Canaria
es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
T minus 15 seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars.
En la tarde del pasado sábado, así partía Curiosity hacia Marte a bordo de un cohete Atlas V, lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida. Mientras tanto, la fallida sonda rusa Phobos Grunt sigue dando vueltas a la Tierra. Desde la estación de comunicaciones de Maspalomas, intentan establecer contacto con la sonda para darle las instrucciones necesarias con la que recuperar esta misión que tiene como objetivo llegar al satélite marciano Phobos. A la misma hora que partía Curiosity hacia Marte, piroclastos humeantes flotaban en el Mar de las Calmas en la Isla del Hierro. Los glaciares continúan derritiéndose mientras se siguen celebrando inútiles cumbres sobre el cambio climático como la de Durban, a la espera de que se obtengan los nuevos acuerdos políticos que establezcan nuevas medidas tras la inminente caducidad del protocolo de Kioto.
Simbiogénesis es el...
Los pobres tienen que morir. Así funciona.
Simbiogénesis es... Se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes.
Muere Lynn Margulis, bióloga que defendió la importancia de las bacterias en la evolución de la vida.
Nuevos tejidos, nuevos orgánulos...
Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. ¿Qué coño significa eso? Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real?
28.
Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con un millón de años mientras la mayoría vive al día.
Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir.
Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir.
¿Y se imaginan un futuro en el que el tiempo sea la moneda? Se estrena la película In Time.
La cámara ha captado algo sospechoso.
Se llama Will Salas.
No debería estar ahí.
Saludos y bienvenidos un viernes más al programa El Aleph. El programa de la información alternativa, aquí en Es Radio en Gran Canaria. Saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 101.1 FM. También un afectuoso saludo al sureste de Gran Canaria en la 106.5. Nos puedes escuchar a través de internet, googleando Es Radio, y aparecerá el enlace de manera directa y rápida. También tenemos que darles las gracias por su seguimiento en el podcast de Alef. Y también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Múltiple e iVoox. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, atención a esta dirección de correo electrónico, contacto@cienciomisterio.com. Les habla Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Y antes que nada, antes de proseguir con el programa, quisiera pedir disculpas a nuestros oyentes por un error cometido el programa pasado. En la fecha, calculé mal la fecha de lanzamiento del Curiosity. En vez de sumar 5 horas, resté 5 horas y por lo tanto me salió las 5 de la madrugada en vez de 3 de la tarde. Últimamente estoy bastante mal con los horarios y no solamente en esto me ha jugado la mala pasada el reloj.
Bueno, vamos a tenerte vigilado y ya tomaremos medidas suficientes. Pero bueno, el programa de hoy va a ser un programa, esperemos, también, lógicamente, de su agrado. Para eso trabajamos el equipo de la LEF, tanto con Samuel Sánchez, José Crespo, Juan Alberto Crespo y un servidor. Y vamos a, como primer tema, a llevarles hasta ustedes la presentación del libro Canarias, territorio del misterio, del conocido periodista José Gregorio González, que lo pueden escuchar en esas fantásticas ese fantástico programa Crónicas de San Brandón, donde presentó ayer el libro en la biblioteca pública del estado en Las Palmas de Gran Canaria, ahí al lado de San Telmo. Y le ofreceremos esa conversación, que esa charla que hemos tenido con él para el programa El Alef y para todos ustedes. También como segundo tema vamos a ofrecerle ese sexto congreso que se ha celebrado los días 24 y 25 de noviembre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un congreso titulado Spanish Space Student, que tiene que ver con los jóvenes investigadores que trabajan alrededor de la tecnología espacial. También, como estamos estrenando mes, abrimos nuestro kiosco para que Lorena Sánchez, redactora de revista Cuo, Ángel Gómez, director de revista Astronomía, y alguna otra noticia, revista, publicación.
Sí, muy rápidamente, porque el tiempo, como se suele decir, en la radio es oro, y hoy no tenemos mucho. Hoy es platino, ¿no? Más que oro.
Muy bien, le ofreceremos, abrimos ese kiosco para ofrecerles lo que tienen todas estas publicaciones a lo largo de este mes. Y finalizaremos nuestro programa, como siempre, con la participación de nuestro compañero José Crespo con toda la actualidad económica y política. Y eso sí, ya sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema, esa presentación ayer en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria del libro Canarias, territorio del misterio, de José Gregorio González. Y les ofrecemos la entrevista que nos concedió al término de este evento. Estamos en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, en la presentación del libro Canarias, territorio del misterio, con su autor, José Gregorio González. José Gregorio, un nuevo libro, otra vez Canaria, misterio, parece que es un binomio, ¿no?, que no se acaba.
Sí, yo soy el primer sorprendido con cada vez que contemplo que se pueden, con criterio y con información, escribir libros acerca de esa faceta misteriosa de Canarias. Cuando yo comencé en esto, hace ya unos cuantos años, empecé con la idea errónea, equivocada, de un niño, de creerme en el lugar equivocado con las aficiones que tenía. Pensaba que en Canarias, pues nacer en Canarias y vivir en Canarias, pues era un problema si te interesaba el mundo del misterio, porque los fenómenos, porque las casas encantadas, porque los ovnis, porque la arqueología misteriosa, estaba en otros lugares, no en Canarias, estaba en Europa, estaba en América, estaba en lugares exóticos como Oriente. Sin embargo, claro, cuando ya uno empieza a tener autonomía, empiezas a moverte, empiezas a tener cierta disciplina a la hora de buscar temas, empiezas a descubrir que, al contrario de lo que pensabas al principio, vivir en Canarias es vivir en un lugar privilegiado para el misterio. Por eso, aunque sorprenda, es evidente que parece un tema inagotable, y lo contábamos hace un instante, que incluso durante estos días de presentación han ido surgiendo nuevos temas que yo ignoraba y que son tremendamente apasionantes y lo suficientemente importantes como para ser contados también.
Y este libro, ¿qué tiene de distinto con otros trabajos tuyos, como Canarias Mágicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros temas nuevos hay en este libro?
Bueno, este libro, en cuanto a estructura y planteamiento, da continuidad a Canarias Misteriosa, que era un compendio de diferentes misterios de Canarias, cada uno tratado en un capítulo: San Borondón, la Atlántida, por ejemplo, las luces populares, o la tradición y creencias en duendes y seres de la naturaleza. Eso era Canarias Misteriosa, y este sigue esa línea, capítulos individuales que pueden ser leídos con independencia del resto de capítulos y que te presentan un principio y un final de un tema, un desarrollo, pues en esta ocasión sobre personajes de la historia de Canarias que han convivido o protagonizado historias de misterio, lugares, fenómenos, en fin, un abanico de temas. Canarias Mágica era más un planteamiento de guía, más información, cómo llegar, qué es lo que tiene de extraño este lugar, y pensando también en un público que no solo fuera canario, sino que pudiese serle útil a quien venía de visita a Canarias y quería tener información adicional o complementaria sobre nuestro archipiélago, tocado en este caso por el misterio de lo extraño. Pero claro, este libro, Canarias, territorio del misterio, son temas diferentes, y José Gregorio sigue teniendo la misma curiosidad, casi la misma energía para investigar este tipo de temas, pero claro, José Gregorio tiene ahora ya 10, 15, 20 años más que al principio. Entonces también en algunos capítulos hay más implicación personal, fruto de la vivencia, del seguimiento de los temas a lo largo del tiempo. Yo creo que es un libro con un toque incluso más personal que los anteriores, pero con el mismo enfoque periodístico, el mismo planteamiento de temas, para que logremos estimular a la gente la curiosidad y que la gente, el lector, siga buscando, ¿no? Siga buscando por sus propios medios más datos al respecto.
Bueno, y a pesar de tu juventud, mucha experiencia ya en este mundo, ¿no? Con más de 20 años.
Sí.
Y sin embargo, sigues, ¿no? En la pomada, digamos, ¿no? ¿Cuál es el motor, ¿no? Tu motivación.
Yo creo que es la pasión. Yo llevo estos temas, digamos que en sangre, los llevo en vena, y la curiosidad es algo que con lo que yo convivo diariamente y lo que hace que me mueva diariamente. Entonces, mi capacidad de asombro no tiene límite, es decir, yo me asombro, me interesa, indago, quiero llegar al fondo de las historias, y este mundo del misterio tiene elementos que son muy sugerentes, muy subjetivos, o subjetivos, y que a mí me apasiona. Yo creo que donde haya algún tema que suena misterio, ahí me vas a tener indagando, intentando encontrar respuestas, intentando clarificar el asunto también, pero me vas a tener ahí de forma incombustible, ¿no? A pesar de esos 20 años, que cuando yo lo digo también suena, y cuando lo escucho decir, me parece mucho tiempo, pero viendo además todos los temas pendientes que hay, todos los asuntos que están por descubrir, 20 años me parece muy poco, ¿no? Así que yo confío también en que otros compañeros tomen el relevo, hagan cosas y podamos cooperar, porque hay mucho terreno aún por indagar.
Hablaste en la presentación del libro aquí en Gran Canaria, porque en Tenerife ya se presentó hace un mes, ¿no?
Sí.
Que, bueno, tú estás en contacto con nuevos investigadores, ¿no? Y, bueno, eres optimista en ese aspecto, ¿no? Que está ahí una cantera.
Sí, soy bastante optimista, ¿no? Con respecto a gente que está, gente incluso que lleva mucho tiempo, décadas incluso trabajando, pero que lo ha hecho a título individual, reservado, y que ahora pues parece que hay una actitud más aperturista para compartir, para contarlo, y gente nueva que lleva unos años y que está iniciándose con mucha energía, con muchas ganas, con las herramientas y las facilidades que da el mundo actual en el que estamos interconectados y que hace que nos podamos que podamos colaborar, intercambiar impresiones, cotejar datos, ¿no? Y estoy muy esperanzado. Sobre todo en Gran Canaria hay una gran cantera de gente que está trabajando y está haciendo cosas muy interesantes, y eso seguro va a dar como fruto que a medio plazo, a corto o a medio plazo, tengamos libros, tengamos publicaciones, artículos, revistas digitales, más programas de radio, reportajes de televisión sobre temas misteriosos de Canarias que hasta la fecha han pasado desapercibidos. Soy optimista, desde luego.
Y refiriéndonos otra vez al libro Canarias, territorio del misterio, hay temas que son, digamos, muy tradicionales en Canarias, ¿no? San Borondón, el tema de los nazis, ¿no? En Canarias, pero también hay unos temas que son, al menos para mí, y pienso que para el gran público, un poco desconocidos, ¿no? Esos personajes, como la Iluminada de Candelaria, ¿no? Que tiene algo de místico, algo de contactar con, digamos, el más allá. Sorprendente, ¿no? Estos tipos de historias que se han quedado como ocultas a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, se quedan ocultas, es lo que yo llamo la historia en letra pequeña, o la historia en notas al pie, o que muchas veces ni siquiera es mencionada en los libros de historia, o se pasa muy de puntillas o de forma secundaria sobre ellos, y que yo los pongo en valor, los considero tremendamente importantes, porque en su momento, cuando se desarrollaron esos acontecimientos, tuvieron una enorme importancia en la vida de muchas personas e incluso en la vida de comunidades. Entonces yo creo que recuperarlos, conocer lo que pasó con esos personajes, los individuos y grupos humanos en los que pudieron influir, sus visiones, sus revelaciones, yo creo que es importante para enriquecer nuestra visión de la historia, ¿no? Y creo que es hacerle justicia a quienes en su momento fueron auténticos protagonistas, a quienes ocuparon titulares, aunque no había prensa en la época, sí que de haberla habido habrían sido portadas en informativos o en periódicos, ¿no? Yo creo que es de justicia hacerlo. A mí me apasionan esas historias, me gusta bucear en su vida y descubrir por qué creían y cómo creían y en qué se sustentaban esas creencias. Y espero que el lector se apasione tanto como yo, porque hay un montón de personajes, es decir, yo rescato unos cuantos, pero es que están en fase de rescate, algunos más, y hay un montón desconocidos, y a veces los historiadores los han silenciado, o sus propias familias y entornos los han silenciado para ahorrarse un poco estigma o ahorrarse problemas, ¿no? Y yo creo que es de justicia recuperarlos y, bueno, reivindicar su memoria, contextualizarlos adecuadamente en el momento en el que vivieron y de alguna forma, bueno, tenerlos ahí, no ocultarlos, ¿no?
Me parece interesante el enfoque que tú das, como estudiar estos casos que salen a lo mejor fuera de lo común, de lo normal, pero también es una muestra de, es parte de nuestra historia, ¿no? De recuperar parte también de nuestras tradiciones, ¿no?
Sí, porque forman parte de nuestra historia, forman parte en ocasiones las leyendas de nuestras tradiciones, y si no las contamos y si no las ponemos por escrito, como un soporte que es bastante más permanente en el tiempo, al final se pierden, porque se mueren nuestros mayores, se mueren los depositarios de esas tradiciones, de esas historias, y al final se pierden, no queda un recuerdo de las mismas, ¿no? Entonces, recuperar esas historias es recuperar parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Puede que ya no nos diga nada, puede que nuestra formación intelectual, académica, nuestra profesión, vaya por derroteros donde la razón, donde el sentido común, donde la ciencia sean protagonistas, y creo que es lícito y además recomendable que así sea, pero también es conveniente saber quiénes fuimos, ¿no? Saber en qué creían nuestros tatarabuelos, en qué creían nuestros padres, en qué creímos nosotros mientras crecimos, porque eso nos enriquece, en definitiva, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de lo que respiramos, de lo que a veces da nombre a una calle, a un puerto como el de La Luz, que se llama Puerto de la Luz porque aparecía una luz misteriosa por sus inmediaciones. Es decir, y esas cosas creo que son necesarias saberlas, ¿no? Y vuelvo otra vez a recurrir al concepto, y es de justicia saberlo.
Uh-huh. Eso también, conocer estas historias nos abre un poco también, ¿no? Un poco la nuestra mente, ¿no? Que sí está como muy dogmatizada, ¿no? Hemos perdido quizás nuestra capacidad de soñar o de proyectar, ¿no?
Sí, vivimos cada vez un poquito más cuadriculado, en general, en todos los aspectos de la vida. Vivimos también empobrecidos en lo que a ilusión, en lo que a sueño se refiere. Y eso es, creo que es una actitud independiente de que te gusten o no los misterios, ¿no? Eso en principio. Pero es verdad que a través del conocimiento de este tipo de fenómenos de vida aparentemente extraordinaria, incorporamos a nuestra forma de ver el mundo herramientas, ingredientes, perspectivas que desde mi punto de vista amplían la visión y la enriquecen. Siempre, como antes comentaba, utilizando las herramientas que nos hacen ir por el mundo con cierto criterio, el sentido común, el escepticismo con respecto a un montón de cosas en la vida. Hay que ser escéptico con respecto a los hechos aparentemente extraordinarios, pero también hay que ser escéptico con respecto a las explicaciones demasiado masticadas, racionales, que en muchas ocasiones nos dan para explicarnos pues por qué estamos metidos, por ejemplo, en una crisis económica, por ponerte un ejemplo, ¿no? O por qué es saludable comer determinado tipo de alimentos o educar de determinada manera. Con ese tipo de cuestiones, con las que nos educan desde que somos pequeñitos, también hay que ser escépticos, ¿no? Porque la actitud escéptica es la de dudar. Cuando te aproximas al misterio, a este tipo de fenómenos, alimentas ese escepticismo y te permite contemplar la vida y sopesar la vida de una forma bastante más amplia.
Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, sorprendente, mejor sorprendido, el famoso caso del aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? El trágico accidente, sí, ocurrido allí, y sin embargo, a pesar de los años, tú has puesto nuevos datos, ¿no? Que parece imposible, como ese experimento en la Universidad de Duke.
Sí, porque además el accidente de Los Rodeos es la mayor tragedia de la aviación civil de toda la historia. Y aunque no hubo víctimas canarias, lo que justifica que hayamos vivido muchas veces de espaldas a ese acontecimiento, nos sitúa en el mapa de las tragedias internacionales por haber sido el escenario el aeropuerto de Los Rodeos. Entonces se ha escrito mucho, bastante además, sobre las causas que provocaron el accidente, sobre lo que eso ha significado para el desarrollo de medidas de seguridad en aviación, sobre la heroicidad de quienes participaron en las labores de rescate, sobre la pericia o no de los pilotos. Sobre todo esto se ha escrito, pero hay un aspecto, el tocado por el misterio, sobre el que no se había escrito o se había mencionado de forma tendenciosa, como anécdota, incluso como pequeñas notas, que tiene entidad propia. Ya lo has visto, un capítulo donde seguro que hay cosas que a mí se me han quedado fuera, pero que nos habla de las premoniciones que acompañaron al accidente, de las experiencias de corte espiritual de algunos supervivientes a partir de haber sobrevivido al accidente, de las leyendas que se han tejido en torno al aeropuerto y de los testimonios recientes de personal de los acuartelamientos o de personal del propio aeropuerto o vecinos que aseguran haber visto espectros en el aeropuerto a raíz de ese accidente. Es decir, son elementos que forman parte de la historia de ese accidente que no se cuentan, y yo las cuento en este libro, y nos ayudan a, bueno, a enriquecer el conocimiento de aquel trágico incidente, ¿no?
Bueno, pues por mi parte nada más, sino agradecerte la atención, ¿no?, a nuestro programa El Alef, y bueno, porque el día ha sido duro para ti, ¿no?, después de este, bueno, larga charla, ¿no?, de largo evento, y estamos aquí, a las afueras, ¿no?,
sí,
ya en la calle.
Los exteriores, sí.
Así que muchas gracias por atendernos, y bueno, hasta una próxima ocasión, esperemos tenerte nuevamente en El Alef.
Gracias a ti, gracias a todos tus compañeros, y enhorabuena por el trabajo y por esa década ya contando enigmas, contando anomalías, contando lo maravilloso y sorprendente que es la ciencia y que es lo cotidiano también. Hay cosas sorprendentes delante de nosotros a la vuelta de la esquina, y a veces, y en esto retomo lo que decías antes de la capacidad de soñar, hemos perdido también la capacidad de mirar. Vamos mirando al suelo, vamos distraído ahora mandando mensajes de móvil cuando vamos caminando y no nos vamos dando cuenta de que nos vamos encontrando y cruzando con otros seres humanos o con escenarios y con lugares de tránsito que seguro que tienen cosas para asombrarnos, pero estamos un poco cegados, ¿no? Yo creo que programas como el de ustedes, el ALEF, ayudan a darnos toques de atención para abrir los ojos y contemplar la realidad, que tiene cosas absolutamente sorprendentes.
Pues amables palabras de José Gregorio, felicitándonos, Juan Alberto, también por esos 10 años, 10 temporadas que estamos en antena, el programa de la LEF, y que, nos llena bastante satisfacción. No creíamos que íbamos a durar tanto hace 10 años, ¿no?
Efectivamente, y ahí seguimos en la brecha hasta que el cuerpo aguante y nos aguanten, claro.
Y también tenemos que agradecerles a dos amigos ya del programa, como son Juan Carlos Saavedra, de Bilenio Publicaciones, y Luis Javier Velázquez, investigador canario del mundo también del misterio, y que hicieron la presentación, ¿no?, del acto, tanto del libro como del autor, ¿no? Y estuvimos con ellos departiendo, y a ver si próximamente tanto Juan Carlos como Luis Javier lo tenemos por aquí, por el LF, contando nuevos proyectos y nuevas historias del mundo del misterio.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
El 24 y el 25 de noviembre se celebró en el edificio de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el sexto congreso Spanish Space Students con el lema Sector Espacial Canario Oportunidades. Pudimos hablar con algunos de los participantes en este encuentro. El presidente del LEM, Laboratorio para Experimentación en el Espacio de Microgravedad, entidad organizadora de este evento, nos explicó en qué consistía esta organización.
Desde que empezamos hace ya 5 años, nos dimos cuenta de las necesidades que había en España de aprovechar las sinergias entre estudiantes y jóvenes profesionales en el sector aeroespacial. Las personas que iniciamos la asociación éramos personas que habían participado anteriormente en proyectos educacionales de la Agencia Espacial Europea o de otras organizaciones, y todos habíamos sentido esa falta de conocimiento acerca de lo que hacían el resto de las personas, así como de falta de aprovechamiento de sinergias entre nosotros. Y un poco de esa idea inicial o de esa necesidad inicial nació la asociación, y luego durante los 5 años se ha ido consolidando estos objetivos de promoción del espacio y de desarrollo de la nueva generación de científicos e ingenieros.
Todo aquel que se quiera sumar a esta iniciativa lo pueden hacer de esta manera.
Actualmente cualquier persona que esté interesada en el espacio puede unirse al LEM. Ahora mismo somos cerca de 200 estudiantes, jóvenes profesionales y expertos del sector aeroespacial, pero está abierto a todo aquel que quiera participar en los objetivos de la asociación.
Escuchemos ahora a José López, director gerente del IUMA, Instituto de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El IUMA es el primer instituto universitario que se creó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenía ya una trayectoria de 20 años. Primero fue un centro de microelectrónica aplicada, y desde el año 2000 pasó a un estatus superior de Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, con un número de doctores que en la actualidad son 36 doctores, aunque tenemos más de 50 investigadores en total. Y el IUMA está también representado en este congreso porque tenemos también algunos programas y algunos proyectos relacionados con el sector espacial, ¿no? En concreto, trabajamos en temas relacionados con imágenes hiperespectrales, Son un tipo de sensores que pueden estar en vuelo para, a partir de unas imágenes un poco más complicadas que las imágenes normales que puede captar una cámara, pues dar información sobre los materiales que capta la cámara, ¿no? Materiales como químicos, como por ejemplo el carbón, o materiales como determinado tipo de vegetación. Bueno, y eso es muy interesante porque en un futuro muy cercano, estoy hablando de en menos de 4 años, tanto los italianos como los alemanes enviarán al espacio sensores hiperespectrales por medio de 2 satélites, uno que se denomina EnMAP en el caso alemán y otro Prisma en el caso italiano, ¿no? Trabajamos también en temas de algoritmos de superresolución que permiten mejorar la resolución de imágenes captadas con sensores de baja resolución, y eso también es muy útil para satélites de observación de la Tierra. En programas relacionados con sistemas reconfigurables, para a través de software poder reconfigurar el hardware de un sistema embarcado a bordo en un satélite, ¿no? Para temas de comunicaciones vía satélite, para temas de localización de flotas, pues también trabajamos, ¿no? Y en fin, tenemos muchos programas, algunos más relacionados, otros quizás menos con temas espaciales. Estos son algunos ejemplos de relacionados con el espacio.
¿Tienen esa colaboración con instituciones?
Sí, empresas. Colaboramos con la Agencia Espacial Europea, con empresas, hemos colaborado con empresas en el Silicon Valley y en California, como Vitesse, en productos para comunicaciones, con empresas en Australia, en Europa, con Philips, con Siemens, con Telefónica, etcétera. Y también otro de los valores añadidos del Instituto Universitario de Microtecnología Aplicada es que hemos creado nuestras propias empresas. Hemos creado hasta ahora 8 spin-offs, que, bueno, en 10 años crear 8 spin-offs es un muy buen número. Uh-huh. De esas 8 spin-offs hay 4 que en la actualidad sobreviven, y un 50% creo que es un dato de éxito a la hora, y sobre todo en estos tiempos complejos, ¿no?, a la hora de ayudar y fomentar la creación de empresas y de puestos de trabajo.
El MECA es un sistema para...
Cayetano Santana nos explica lo que es el MECA, un sistema informático basado en inteligencia artificial que puede facilitar el trabajo que deben realizar los astronautas.
Para ayudar a las tripulaciones o a equipos humanos que trabajen en condiciones complicadas, complejas, ¿no? Y se basan en inteligencia artificial. Por ejemplo, imagínate que hay una tripulación o un equipo que está integrado por 4 especialistas en diferentes materias, pero hay una materia, pues probablemente que no esté cubierta por ellos. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo concreto: un médico, un ingeniero, puede haber un sociólogo, por ejemplo, y un informático, pero por ejemplo no hay un médico. O sea, y se puede presentar, si el equipo está trabajando en un entorno aislado, puede ser el espacio, puede ser en un desierto o en la Antártida, se presenta un accidente, una situación complicada que tienen que resolver por ellos mismos. Entonces, claro, al carecer de esos conocimientos, este sistema, un sistema como MECA, lo que permitiría es, como el sistema conoce todos los recursos que tienen ellos a su disposición, les daría opción, o sea, le facilitaría la toma de decisión de qué hacer para salir de esa situación lo mejor posible. Entonces, en el espacio todavía es más clara esa necesidad, porque claro, hay unas tripulaciones que están muy alejadas, que en caso de emergencia no pueden esperar a recibir la ayuda desde tierra, y sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a misiones que puedan ser ya a la Luna o a Marte, que ya solamente en las comunicaciones el retraso es tan importante que, por ejemplo, en situaciones de gravedad en relación con la salud, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte no disponer de un sistema de este tipo, ¿no?
Sistema inteligente.
Un sistema inteligente, sí.
En realidad, inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, de todas maneras, es un tema en el que se están haciendo ya desarrollo para aplicaciones domésticas.
Vamos, ¿no? Yo no sé si un poco bestia comparada con la película 2001, una especie de Han 9000.
No, es un buen ejemplo, y de hecho el Antonio Olmedo, que es el promotor y el principal investigador en este proyecto, le gusta mucho usarlo porque viene a ser como el objetivo, ¿no? Conseguir un sistema que se parezca a Han 9000, que permita, pues, precisamente por lo que se ve en la película, ¿no?, ayudar a la tripulación. Hombre, sin esperar que se vuelva loco, ¿no? Y que no era eso en realidad, sino que lo metieron en un conflicto, ¿no? Pero bueno.
El propio Cayetano Santana nos explica qué es la Mars Society en España, de la que es presidente.
The Mars Society España es una filial de The Mars Society, que es una asociación que nació en el 98, 1998 en Estados Unidos, precisamente para superar las barreras que existían en el ámbito público, o sea, en las agencias espaciales, para desarrollar más allá de lo que se estaba haciendo los programas relacionados con la exploración de Marte. Entonces, bueno, desde entonces, esta iniciativa privada, en combinación y en coordinación, lógicamente, con la iniciativa pública, ha ido, en fin, confeccionando y desarrollando proyectos que han permitido que cada vez estemos más cerca de conseguir hacer este tipo de...
Anabelia Medina es una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que está desarrollando la implementación de algoritmos matemáticos en la mejora de la resolución de imágenes obtenidas por satélite.
Son técnicas matemáticas que lo que permiten es mejorar la calidad espacial de una imagen que inicialmente el sensor capta con una resolución mucho peor que la original. Pero son técnicas nuevas que ya se aplican en muchos sitios. Y lo que nosotros estamos haciendo, nuestro objetivo futuro es mejorar esas técnicas de fusión para obtener mejores prestaciones que las que se obtienen con los actuales métodos de fusión. Mejorar la calidad espacial de imágenes de satélites que se obtienen inicialmente con unas resoluciones espaciales mucho peores. Que se aplica para temas de agricultura de precisión, para aplicaciones de catastro rural, catastro de urbanizaciones en ciudades. Tiene muchas aplicaciones donde se requiere que la imagen tenga buena calidad espacial.
Pues muchas gracias a todos esos jóvenes investigadores que han participado en este sexto congreso Spanish Space Students en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Como es ya habitual en nuestro programa, a comienzo de mes abrimos el kiosco donde podemos encontrar esas publicaciones y que sus protagonistas nos adelantarán. Empezamos con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo.
Hola, muy buenas tardes desde la redacción de Quo. Encantada de estar un mes más con vosotros. Y en esta ocasión quería invitaros a participar de un dossier en el que hemos dejado hablar a las momias. En él y a lo largo de 16 páginas contamos los resultados de las investigaciones más espectaculares realizadas por los líderes en una nueva disciplina que se llama paleopatología. Veréis, ellos se ocupan de investigar momias antiguas en busca de pistas que ayudan a resolver problemas de salud de hoy. Tienen un lema y es que los muertos enseñan a los vivos. Gracias a estos expertos conocimos, por ejemplo, cómo han desenterrado a víctimas de la peste negra en Inglaterra. Recordemos que la peste negra mató alrededor de 50 millones de personas en toda Europa entre 1340 y 1350. La razón de desenterrar ahora a 5 de sus víctimas ha sido secuenciar el genoma del patógeno que causó la enfermedad entonces y compararlo con el que aún hoy sigue vivo. ¿Por qué? Porque la peste ha vuelto a resurgir. Es uno de los casos descubiertos con nuestro informe, pero los hay más, muchos más. Por ejemplo, ¿qué mató a los habitantes de Herculano durante la erupción del Vesubio? Recordemos que 8.000 personas salieron ordenadamente de la ciudad hacia la playa y pudo no pasar nada. Sin embargo, aquellas personas respiraron ceniza volcánica que penetró en sus pulmones a 800 grados centígrados. 800 grados centígrados. Y les abrasó. Esto es algo que han descubierto ahora de nuevo los paleopatólogos. Nos contaron cosas sobre los soldados napoleónicos, más de 3.000 soldados napoleónicos que han encontrado en unas fosas comunes en Lituania. Vieron que muchos de ellos habían muerto de hambre, de frío, pero tenían un enemigo mucho más complicado de vencer y fue el tifus. hablamos también de uno de los mayores secretos en el mundo de las momias, y es el de las momias del norte de Europa, las momias de los pantanos. Pero ese enigma prefiero que lo leáis en las páginas de Quo. De los misterios de las momias, pasamos a un reportaje que habla de un misterio mucho más mundano, uno que rige el comportamiento masculino, y es una hormona, la testosterona. Es posible que duermas mal, que te sientas irascible, probablemente que puedas notar cierta pérdida del apetito sexual y no sepas a qué se debe. Y es posible que se deba a algo que llaman el déficit de la testosterona. Si tienes menos de 8 nanogramos por mililitro de esta hormona en tu organismo, es posible que estos síntomas, que podrían confundirse con enfermedades como la ansiedad y la depresión, tengan que ver con esta hormona, que empiezan a hablar de ella como si fuera la regla masculina, la hormona que rige los comportamientos del hombre y que por supuesto hay que conocer. Y en este reportaje de Quo, que es además nuestra portada, intentamos explicar sus mecanismos y sus secretos. Y os dejo con otro reportaje, que es además un juego. Lo que nos hemos planteado aquí es que sería de la vida en la Tierra si variaran un poquito las leyes de la física. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el hielo fuera más denso que el agua? ¿Qué ocurriría si no existiera la Luna? ¿O si la Luna fuera tan grande como la Tierra? ¿Cómo sería un mundo en dos dimensiones? Esto es algo que ya imaginó y describió Stephen Hawking y llamó Planilandia. Os dejo con una intrigante paradoja que desarrollamos también en este artículo. ¿Qué ocurriría si cayésemos en un pozo que atravesara la Tierra de polo a polo? ¿Saldríamos por el otro lado? Estas son algunas de mis sugerencias para la revista Quo, que ya está en vuestros kioscos. Espero que la disfrutéis leyendo tanto como nosotros haciéndola. Un saludo y hasta el mes que viene.
Pues a buen seguro, Lorena, que nuestros oyentes también disfrutarán, ¿no?, de los contenidos de la revista Quo. Y pasamos a continuación a Ángel Gómez, director de la revista Astronomía, que nos adelanta los contenidos.
¿Qué tal? Buenas. Vamos a comentar los contenidos de la revista Astronomía para el próximo mes de diciembre. En esta ocasión, como estamos terminando el Año Internacional de la Química, hemos querido traer a portada un artículo relacionado con esta efeméride, y por ello una divulgadora científica, Natalia Ruiz Hermanovich, pues nos ha escrito un artículo sobre la química del espacio, las zonas frías del medio interestelar que están siendo estudiadas por los astrónomos para intentar averiguar, entre otras cosas, si pueden tener relación con el origen de la vida. Es por eso este nuevo campo de estudio, la astroquímica, es muy, muy popular en los últimos tiempos, y por ello le hemos dedicado el tema de portada y el artículo principal del número de diciembre. También traemos a colación con efemérides pues una interesante, como son los 20 años de la inauguración del Observatorio Astronómico de Mallorca, que es uno de los observatorios en el que más objetos de pequeños del sistema solar se han descubierto. En concreto, pues desde este observatorio se han hecho el mayor número de descubrimientos directos de la astronomía española: asteroides, cometas, incluso ahora últimamente la detección y seguimiento de basura espacial, gracias a equipos propios desarrollados por el equipo de este observatorio de las Islas Baleares. También tenemos dentro de nuestras habituales secciones pues una dedicada a cómo hacer observaciones del Sol. En el banco de pruebas hablamos sobre una cámara astronómica para realizar observaciones del cielo. También dentro de la sección de mitos y estrellas, en esta ocasión pues hablamos de una de las constelaciones más típicas del cielo invernal, como es el Tauro. Solamente en la primera parte, porque al ser una constelación tan extensa y tan repleta de objetos interesantes, pues su segunda parte la trataremos en el número de enero. Por último, pues simplemente comentarles que comenzamos en este número una nueva sección denominada Terminología Astronómica, que está firmada por la Comisión de Terminología de la Sociedad Española de Astronomía, en la que se van a comentar cada trimestre, cambiando de estación, pues algunos de los términos que se usan en el lenguaje astronómico más comunes y quizás también más polémicos, para ver cuál es exactamente la definición correcta que se tiene que utilizar. En el caso de este mes que empieza la sección, pues hablamos sobre el término de corrimiento al rojo o redshift. Por último, pues, y siguiendo con la línea habitual de comentarles a los radioyentes qué objetos del sistema solar tenemos más claramente visibles en el cielo del mes, pues para este próximo diciembre Hay que comentar que seguimos teniendo como a Júpiter, como el gran planeta destacado que se ve durante toda la noche, prácticamente en el cénit, con un brillo muy alto. Y también ya por primera vez empieza a verse el planeta Venus, también muy brillante, en el suroeste, después del anochecer, ¿no? Esto es un avance de una estupenda aparición del planeta en el año 2012, en el que se podrá ver muy bien durante los atardeceres. Y nada más, espero que disfruten de los contenidos de la revista y hasta el próximo mes.
Económica, entramos ya en nuestra parte económica. Tenemos al otro lado del lío telefónico a José Crespo. José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Va la cosa rápida, ¿eh? Ni siquiera me habéis puesto la sintonía, hombre.
Ya, sin sintonía ni nada, no hay tiempo, adelante.
Me tenéis cada vez más con la lengua para afuera, ¿eh? Como un caballo a trote de Grand National, ¿no? Pues nada, ¿qué queréis saber?
Vete soltando, vete soltando, venga, ¿qué nos traes ahí con esa fuga de capitales?
Sí, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues nada, pues sí, hoy, bueno, ya sabes que estamos con los preparativos de esa cumbre del 9 de diciembre, donde se supone que se va a discutir la nueva unión fiscal de la Unión Europea, ¿no? Es lo que le interesa a Merkel, lo que le interesa al Bundesbank. Esto, pues, los oyentes de la LEF ya recordarán que es, bueno, lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Y ahora, pues, se está cumpliendo, ¿no? Pero claro, detrás de esto hay una información oculta que los medios de información no están tratando, como por ejemplo lo que tú decías ahora, la fuga de capitales, que es muy preocupante porque en España el último trimestre se han cerrado el 10% de los depósitos bancarios, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea de lo que significa eso, pues esto significa que la gente está retirando el dinero de las cuentas, de las cajas y los bancos de ahorros y los está transfiriendo a Alemania, porque yo he consultado las estadísticas del Bundesbank y ahí se ve una clara correlación inversa entre los depósitos que se están cerrando en España y los depósitos bancarios que se están abriendo en Alemania, lo que significa que hay una transferencia clara de dinero del sistema financiero español al alemán. Y esto también explicaría por qué la deuda alemana a corto plazo, es decir, a 6 meses y a 1 año, está pagando intereses negativos, lo cual significa que la gente está dispuesta a pagarle a Alemania para que le guarde su dinero, ¿no? Uh-huh. Esto es, en síntesis, lo que se está ocultando, la información que se está ocultando, ¿no?
Perdona, José, fuga de capital se está haciendo a través de inversiones en letras del Tesoro, o ¿cómo se llama esto?
Inversiones bueno, parte en depósitos y parte en inversión directa en deuda pública, sí, lo que serían letras del Tesoro alemanas, ¿no? Esto es lo que está pasando, ¿no? Junto con esto, por supuesto, ya sabéis que el sistema financiero español, los bancos y las cajas está siendo mantenido a través del Banco Central Europeo por el Bundesbank, porque el interbancario, es decir, el préstamo que se hace en los bancos privados entre sí, está ahora mismo cerrado para España, como para Italia, ¿no? Y entonces, pues, es el Banco Central Europeo el que está sosteniendo la banca española. ¿Y cómo está haciendo esto? Pues hay un ejemplo para que se entienda rápido. Lo que se está haciendo es, se está utilizando las hipotecas, los créditos hipotecarios, para titulizarlos, que el Banco Central Europeo los admita como colateral de seguridad, y de esa manera, con ese colateral de seguridad, que son los títulos hipotecarios españoles, la banca reciba los préstamos del Banco Central Europeo. Pero obviamente aquí hay una trampa, ¿no? Porque esos títulos hipotecarios, la mayor parte son bono basura, bono tóxico. Uh-huh. Eso también explica por qué ha habido un aumento de las hipotecas en el último trimestre, bastante alto, a pesar de que no se esté construyendo ni vendiendo casi nada, ¿no? Uh-huh. Explicaría que la banca española está creando artificialmente hipotecas para ir al Banco Central y cambiar esos títulos hipotecarios basura por dinerito contante y sonante, con el cual obtiene la liquidez necesaria para no caerse, ¿no?
Uh-huh. Oh, tremendo. Es un banco tóxico, entonces, el que se está creando allí, en una especie de cuenta tóxica.
Sí, el Banco Central Europeo realmente está actuando como banco malo, ¿no?
Como basurero, pues, vamos.
Como basurero.
Y encima dan dinero por esa basura.
Es la situación en la que está, claro. Y ahora mismo, pues, el problema político es para Rajoy, ¿no? Claro. Que tiene que contentar a una serie de señores banqueros y ladrilleros que le están exigiendo precisamente hacer otro banco malo en España y reactivar la burbuja inmobiliaria, cosa que es una locura, ¿no? Eso por una parte. Después, por otra parte, tiene que contentar a los del Bundesbank, que le van a dar dinero a cambio de recortes grandes, ¿no? Y por otra parte, tiene que contentar a los votantes que claro, que tienen que si Zapatero, perdón, si Rajoy se pone de acuerdo con los del Bundesbank y con los banqueros y con los ladrilleros, tendría que castigar con recortes y con subidas de impuestos a sus votantes. Porque recordemos que en el 2012 España encara un paro, según JP Morgan, la agencia JP Morgan, un paro estimado del 27%.
Bueno, tremendo.
Y esto ya significa una recesión profunda y grande en España para el 2012. Si encima Rajoy nos mete recortes y sube impuestos, pues esto es el acabose, ¿no? Nos podemos ir fácilmente a un 30% de desempleo.
Uf, bueno, ¿algo más que decir? Un minuto escaso no, que queda.
Creo que en el tiempo.
Menos,
la
menos.
La pastilla 5 minutos que reciben los radioyentes de la LEF cada semana y yo creo que ya está.
Bueno, el próximo día te compensamos con 3 minutos más, José. Disculpa el poco tiempo que te hemos dedicado hoy, pero el próximo día pues intentaremos compensarte un poquito más.
Creo que la síntesis ha sido rápida.
Perfecta, como siempre, muy bien.
El grano de la cuestión, ¿no? Que son estas dos cuestiones, la cuestión financiera que está ocultando España, la cuestión política, el tinglado político que le espera al pobre de Rajoy para el año 2012.
Pues ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por seguirnos. Le dejamos con la información a nivel nacional.